Y para finalizar el programa de esta mañana, El Mundo del Derecho, vamos a hablar de las condiciones generales de la contratación. Lo vamos a hacer con la profesora de Derecho Civil, Lourdes Tejedor. Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días a todos.
Las condiciones generales forman parte del contenido del contrato, pero tal vez convenga antes hablar sobre qué es exactamente el contenido contractual.
Efectivamente, conviene adelantar en qué consiste el contenido contractual. Puede decirse que está formado por el conjunto de reglas de conducta que establecen los contratantes para ver qué es lo que deben hacer y pueden exigir, es decir, las obligaciones y deberes de las partes. Así, por ejemplo, tratándose de un contrato de compraventa, el contenido del contrato son las reglas que establecen la obligación del vendedor de entregar la cosa, así como el derecho a cobrar el precio. También forma parte de dicho contenido las reglas por las cuales el comprador está obligado a pagar el precio y a exigir la entrega de la cosa. Junto a estas reglas pueden existir muchas más, procedentes todas de la voluntad de las partes, de la ley, de los usos y de la buena fe. Es necesario señalar que la primera fuente de reglamentación contractual es la voluntad de los contratantes, por la que se obligan a cumplir lo que expresamente hayan pactado. En consecuencia, con lo dicho, los contratantes tienen una amplia libertad para pactar lo que tengan por conveniente, sin más límites que los derivados de la ley, la moral o el orden público. Precisamente es el llamado principio de autonomía de la voluntad, que debe considerarse como uno de los pilares básicos en materia contractual. La autonomía de la voluntad se manifiesta en un doble sentido. Por una parte, en la libertad de los sujetos de contratar o no, de elegir el tipo del contrato y a la persona o personas con las que se quiere contratar. Y por otra parte, a la libertad de reglamentar el contenido de las relaciones jurídicas así creada. Es decir, las partes pueden fijar los términos y condiciones del contrato. Es importante tener en cuenta que generalmente cuando se celebran los contratos las partes establecen la reglamentación que tienen por conveniente y lo hacen en un plano de igualdad.
¿Quiere decir que no siempre será esta relación de igualdad a la hora de fijar el contenido del contrato y que no siempre las partes eligen?
Efectivamente, así es. Por un lado, aunque el principio de la autonomía de la voluntad rige en materia de contratos y en particular en los celebrados con condiciones generales, esta afirmación es necesario matizarla, porque los contratos celebrados con condiciones generales se produce una hipertrofia de este principio para uno de los contratantes, llamado el predisponente, con la consiguiente reducción para el otro, que es el llamado adherente, que ve limitada su autonomía al solo extremo de contratar o no, pero no colabora en la fijación de las cláusulas y contenido del contrato. Se comprende fácilmente este giro que en la actualidad han tomado las cosas si se parte de algo evidente. Se ha pasado de la contratación individual a la contratación en masa. Basta con fijarse en la diferencia que había entre el alquiler de un chalet veraniego que hace unos años podían hacer en nuestros abuelos a las actuales ofertas vacacionales de los tour operadores para comprobar que la contratación ha cambiado. Se puede afirmar que la realidad económica y social desarrollada a lo largo del siglo XIX y XX ha venido a determinar una importante modificación de las pautas en las que se sustentaban las relaciones contractuales, de manera que los principios de libertad e igualdad entre los contratantes se han visto afectados por los nuevos modelos contractuales. Al realizarse la contratación en masa, dejan de contener reglas tendentes a fijar el contenido del contrato para simplemente someterlo a aceptación a los que estén interesados en mantener una relación contractual. Esto produjo abusos en el campo de la comercialización de bienes y servicios y esta situación hizo necesario que se tomaran medidas para proteger a la parte más débil, es decir, al consumidor. En nuestro ordenamiento se hizo a través de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación.
Podemos ver entonces qué son exactamente las condiciones generales de la contratación.
Las condiciones generales de la contratación son cláusulas, estipulaciones o contenido contractual que vienen preestablecidas y predispuestas unilateralmente en los actos en masa por las empresas o por los potentes suministradores de bienes y servicios. Se imponen a todos los posibles clientes a la hora de celebrar cualquier contrato y sin posibilidad de negociación. Para una mayor claridad pondremos un ejemplo donde esto puede observarse. Por ejemplo, en la contratación de una tarjeta de crédito, la entidad establece unilateralmente el contenido del contrato. El cliente tiene la libertad o no de solicitar la tarjeta, pero no puede ir negociando una por una cada una de las cláusulas. Igual sucede, por ejemplo, con el suministro de teléfono, agua, gas. Desde el punto de vista del consumidor, dado que la única salida que tiene es adherirse o no al contrato, también se habla de contratos de adhesión. En los contratos de adhesión, una de las partes contratantes, el consumidor, se suma al contenido contractual preestablecido por la otra parte. O me adhiero al contenido del contrato o no tengo tarjeta. Lo mismo pasa con el suministro de agua o luz. Actualmente se dice que son dos caras de la misma moneda, las condiciones generales de la contratación y los contratos de adhesión. Conviene precisar que las condiciones generales de la contratación son aquellas que reúnen los siguientes elementos. Son cláusulas predispuestas, o lo que es lo mismo. Son cláusulas en las que han sido redactadas antes de celebrarse el contrato, cuya incorporación al contrato es impuesta por una de las partes, el empresario o el profesional. Demuestra la superioridad o posición de dominio del predisponente. Por ejemplo, no sería impuesta una cláusula negociada por ambas partes contratantes. Y siempre han tenido que ser redactadas con la finalidad de emplearse en una generalidad de contratos, o lo que es lo mismo, para ser incorporada a una pluralidad de contratos. Una vez que nos hemos acercado al concepto, es necesario partir de una promesa básica. ¿A quién se aplican estas condiciones generales de la contratación? Las condiciones generales de la contratación pueden surgir entre profesionales o entre estos y los consumidores. Por ejemplo, podría haber una condición general de la contratación entre dos empresarios, pero también puede ser entre el empresario y el consumidor. Pero no se pueden aplicar a los contratos celebrados solo entre consumidores, pero sí a contratos celebrados solo entre profesionales.
¿Cualquier contrato puede contener entonces condiciones generales de la contratación?
No, la ley de condiciones generales de la contratación excluye una serie de contratos: los contratos administrativos, los contratos de trabajo, cualquier contrato de constitución de sociedades y aquellos que regulan relaciones familiares y contratos sucesorios. Estos contratos, lógicamente, pues no contienen condiciones generales, tampoco los que reflejen disposiciones o principios de los convenios en los que España es parte, ni los que vengan regulados específicamente por una disposición legal o administrativa de carácter general y obligatoria para los contratantes.
¿Cuáles son los requisitos para que pueda estimarse la validez de las condiciones y pasen a formar parte del contrato, profesora Tejedor?
Las condiciones generales se redactan, como he dicho, antes de la celebración del contrato. Son cláusulas que ya existen y que van a formar parte del contrato cuando se incorporen a él. Por ello, la ley establece una serie de requisitos para realizar esta operación, que es conocida doctrinalmente con el nombre de control de incorporación. Queremos dejar muy claro que para que exista plena capacidad de elección por parte del adherente, es necesario que tenga un conocimiento exacto y completo de las condiciones generales. Por tanto, en todo caso, es necesario que las conozca antes de celebrar el contrato, si bien los requisitos dependen de la forma de celebrar dicho contrato, lo que nos obliga a distinguir si el contrato es escrito. Es necesario que se informe al adherente o consumidor de la existencia de esas condiciones generales, que se le dé un ejemplar de las mismas, que el adherente las acepte y que las firme. La aceptación se expresa normalmente con la firma del contrato, en la que se debe hacer referencia a las condiciones incorporadas. Se plantean problemas en algunos casos, como por ejemplo cuando las condiciones solo están incluidas en el documento contractual por referencia, o en los casos en las que aparecen en ejemplares o folletos apartes.
¿Y cómo se garantiza que el adherente ha conocido verdaderamente las condiciones?
La única garantía para el adherente es que se le facilite el ejemplar de esas condiciones antes o simultáneamente a la firma del contrato, para lo que dispone de diversos procedimientos. Bien se pueden insertar materialmente en el documento contractual, bien en un texto o documento separado o complementario que habrá de ser entregado al adherente. Pero las condiciones generales es obvio que también pueden aparecer en contratos instantáneos, cuya ejecución se realiza en un único acto: entrega de la cosa y pago del precio, normalmente de escaso valor económico, y que por exigencias de celeridad no es habitual ni razonable razonable que se documente por escrito y que cotidianamente celebramos de forma verbal. Vamos a pensar en cuando llevamos un traje a la tintorería, cuando aparcamos un coche en un parking, ¿no? En estos casos el contrato es verbal y el legislador tan solo exige que el adherente tenga posibilidad de conocer la existencia y contenido de las condiciones generales en el momento de su celebración. En estos casos el predisponente, el que impone estas condiciones, debe entregar un resguardo que justifique que a cambio del servicio se ha recibido una contraprestación, que consistirá normalmente en algún tipo de documento, aunque sea un simple ticket como el del aparcamiento, pero también puede ser una ficha. El legislador contempla expresamente que las condiciones pueden aparecer en anuncios, en cuyo caso exige que estén en un lugar visible dentro del lugar en que se celebre el contrato, de tal forma que estos puedan llegarse a conocer antes o al tiempo de la celebración del contrato. Es claro que estos anuncios deben constar todas las condiciones generales que el predisponente pretende incluir dentro del contrato y pueden consistir en carteles, avisos, advertencias, letreros con cláusulas tales como no se admiten devoluciones, no se responde de los botones, no se admiten tarjetas de crédito. No se exige, sin embargo, que los anuncios que contengan estas condiciones aparezcan en la entrada del establecimiento o en la taquilla, sino basta con que estén puestos en lugares visibles dentro del local donde se celebra el negocio. Lo importante es de que en cualquier forma que se pongan permitan al adherente conocer las condiciones cuando celebre el contrato. También pueden insertarse estas condiciones dentro de la documentación que acompaña el contrato. Sirvan de ejemplo las condiciones incluidas en tickets, facturas, recibos, entradas, folletos, catálogos, que se entregan al adherente siempre y cuando pueda llegar a conocer previamente o al tiempo de la celebración del contrato. También podemos celebrar actualmente los contratos por teléfono o en forma electrónica. En estos supuestos es necesario que el adherente conozca todas y cada una de las cláusulas, pero y esto es muy importante, sin necesidad de firma convencional. Pero en estos casos es imprescindible que se envíe inmediatamente al consumidor una justificación escrita de la contratación efectuada. Por lo tanto, no se incorporan, por ejemplo, al contrato las cláusulas que no haya tenido el adherente la oportunidad de conocer.
Y en general, ¿cuáles son los requisitos que tienen que cumplir estas condiciones, profesora Tejedor?
Pues son la concreción, claridad y sencillez en la redacción, es decir, que fácilmente se puedan comprender por parte del consumidor. En consecuencia, quedan fuera del contrato las que son ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles. Estos requisitos hacen referencia tanto a la redacción como a la presentación de las cláusulas. Desde el punto de vista de la forma deben ser presentadas, hay que tener en cuenta varios factores que pueden dificultar su lectura. Por ejemplo, las dimensiones del tamaño de la letra. Hay alguna sentencia que se ha pronunciado diciendo que no serían válidas si tienen un muy diminuto tipo de letra, el más pequeño del todo el contrato, o su colocación. Así, por ejemplo, el Tribunal Supremo también ha señalado que se presentaron en un sentido informal, aparentemente como una carta pedido, que su estampado al reverso, como disminuyendo su importancia, propiciaba que pudiera desconocerse por parte del adherente su verdadero alcance. En consecuencia, que por razón del tamaño, de los caracteres tipográficos o de la forma de presentación, tienen que ser fácilmente percibidas. Por lo que se refiere a la compresión, o lo que es lo mismo, por su contenido, para ser comprendido de forma razonablemente fácil, es unánime entender que significa que las condiciones deben redactarse de forma tal que se comprendan por un adherente medio. En este sentido, se pronuncia el Tribunal Supremo, que señala que la protección legal se dirige al consumidor normal, no al especializado. El último requisito exigido es la concreción de las condiciones generales, de modo que permitan al consumidor formarse una idea precisa sobre el contenido y efectos. Debe entenderse que su redacción no sea general, ambigua o confusa, para que por ello impedirían al adherente conocer realmente el contenido. También es necesario que exista buena fe y equilibrio de las prestaciones, lo que excluye la utilización de cláusulas abusivas. Si hay dudas sobre las condiciones generales, se resolverán siempre en contra de quien las haya redactado. Y si hay contradicción entre cláusulas particulares que hayan podido pactar las partes y las generales, prevalecerán siempre las particulares sobre las generales, salvo que las condiciones generales sean más beneficiosas.
Ha dicho que no tenían que tener cláusulas abusivas. ¿Qué se entienden por cláusulas abusivas?
Pues aunque, por supuesto, no todas las condiciones generales conllevan cláusulas abusivas, es verdad que las condiciones generales son un buen campo de cultivo para introducir cláusulas abusivas. Por ello hay que diferenciar qué son cláusulas abusivas. Son aquellas que, no estando negociadas individualmente, en contra de lo que exige la buena fe, causan un perjuicio en el consumidor, produciendo un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de las partes. Por tanto, como requisitos, tiene que tratarse de cláusulas que no se hayan negociado individualmente con la otra parte, que omitan la buena fe y que exista un nexo causal, de forma que la cláusula cause un desequilibrio importante entre los derechos y deberes del contrato. En este caso, para las cláusulas abusivas solo se aplican entre consumidores. Si entre profesionales, digamos, hubiera cláusulas abusivas, por muy abusivas que fueran, realmente no estarían dentro del concepto que la ley da de cláusula abusiva, sino que habría que pedir la nulidad del contrato, pero no se podría hablar de cláusula abusiva. La cláusula abusiva está pensada solamente para, como digo, para particulares. Además, la ley lo que hace... consumidores. Lo que hace la ley es que da una definición general, pero luego establece una lista abierta de cláusulas que en todo caso se consideran siempre cláusulas abusivas. Por ejemplo, pues reservarse la facultad de modificar unilateralmente el contrato sin motivos válidos especificados en el mismo, el predisponente sería una cláusula abusiva, o la privación de los derechos básicos del consumidor. Por ejemplo, pues la imposición al consumidor de los gastos de documentación y tramitación que por ley imperativa corresponde al profesional sería un caso de cláusulas abusivas. Podría decirte muchísimas porque la lista es extensa y además, como te digo, pues es una lista abierta y no cerrada.
Pero aquí vamos a tener que concluir ya, profesora Tejedor, y terminar el programa de esta mañana. Hemos visto los requisitos esenciales que tienen que cumplir las condiciones generales de la contratación, que nos lo ha explicado la profesora Tejedor. Muchísimas gracias y muy buenos días.
Muchas gracias a todos por la atención.